Mañana tremendamente hermosa. Nos pasamos un poquito del horario, pero no tiene nada que ver eso. Voy a tratar de ser lo más corto posible para compartir en esta mañana la palabra de Dios. Estamos en la serie de la fe y nos convoca en esta mañana un tema profundamente importante, que creo que muchas veces lo tomamos muy a la ligera, porque también así somos los cristianos, leemos la Biblia de corrido como que lo leímos, lo entendimos, lo recibimos, pero allí quedó. Pocas veces nos quedamos a desmenuzar, a preparar, a escuchar, a entender lo que nos dice Dios. La Biblia dice que tenemos que leer la Biblia en algún lugar, ustedes han leído. Lean la Biblia. ¿Qué dice? Es distinto a leer, ¿no es cierto? Debemos escudriñar las Escrituras. Es mucho más que leer. Me acuerdo que el presidente Menem leía la Biblia y lo recitaba en los discursos. Pero eso no tiene nada que ver. El tema de esta mañana es fe, hablando del fruto del Espíritu, versus vista. Es algo que se contrapone. Es algo que se confronta. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, andemos por fe, no por vista. No dice, miren, si pueden, si quieren, miren, a fin de año, cuando después que pasen las fiestas y se ponen de acuerdo, bueno, vamos a empezar a andar en fe y no en vista. El apóstol Pablo define de una forma categórica. Los cristianos, los creyentes en Cristo, debemos andar en fe y por fe, y no por vista. ¿Alguna vez te detuviste a pensar esto? La verdad, yo les digo, delante de Dios me detuve. Y estuve bastante tiempo replanteándome mi vida. Y la pregunta yo se las hago a ustedes en esta mañana, para que se tomen un minuto, porque creo que los que estamos acá todos entendemos lo que esto quiere decir. Cuando el apóstol Pablo dice, anden en fe, no anden en vista, significa andar, es una cosa de todos los días. Yo no ando una vez por semana, ando todos los días, me levanto y empiezo a caminar. Te pido por favor que te preguntes en lo más íntimo del corazón, antes de seguir con el mensaje, si en tu vida cristiana, del momento que recibiste a Jesucristo, y lo recibiste a través de la fe, y el tiempo que lleve de cristiano, un año, cinco años, tres meses o 50 años, cada decisión que tomás todos los días, la tomás en base de la fe o a través de los sentidos o de la vista. Pensalo un segundo. Escuchaba el otro día en la radio, y escuché algo de fe y me enganché ahí, y una persona decía de que yo tengo mucha fe. Quise escuchar, sí, porque yo soy una persona de mucha fe, tengo mucha fe. Entonces, bueno, ahora viene a ver qué dice. Al principio hablaba de una forma que parecía una cristiana. Tengo mucha fe. Y entonces le pregunta al periodista, pero usted ¿en qué tiene fe? Y yo tengo fe en mí. ¿Y qué más? Y no, también tengo fe en aquel, y tengo fe en el otro, y tengo fe en el más allá. Por eso tengo mucha fe. Claro, ¿cuán equivocados están las personas, ¿no es cierto? Este concepto tan precioso y tan importante. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿qué es la fe? Y muchos me dirán lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿sí? Pero yo defino la fe como lo que es en algo práctico y muy cortito. La fe genuina, la fe verdadera, la fe puesta en Dios. es tener plena y total confianza en Dios con mayúscula. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe. La fe es tener plena y total confianza en Dios. Pero también dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, y me gustaría que todos lo repitamos con buena voz de memoria, o leyendo la pantalla. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Un texto que desde niños, por lo menos en mi caso, lo hemos aprendido de memoria, no hace falta leerlo, pero lo decimos. Decimos, ¿ves? Es... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo pensaba, ¿qué es la certeza? Y estuve buscando, y en el griego original dice la certeza significa como que alguien esté sentado en una silla segura y descansa tranquilo en esa silla, sabe que no se va a romper. Bueno, acá tenemos a uno especialista. Iba a decir Carlito Venecia, pero no lo voy a decir. Ya lleva como 5 o 6 butacas rotas. Claro, porque hay sillas que aguantan, digo, los kilos los mando al frente, aguantan unos kilos, y aquellos que tienen hueso, vieron que los huesos pesan, como el mío, a mí me pesan los huesos. Claro, entonces una silla que aguanta 20 kilos, se sienta alguien con 25 o 95, vieron cómo se desparrata, hemos visto, se abren las patas de la silla y desaparecen. El concepto de la certeza es de alguien que está sentado en una silla firme que va a fabricar Feli de hierro bien soldada, y ahí te podés subir 1, 10, 15 hermanos pueden estar arriba y no se va a romper. Esa es la certeza. Después la fe, la certeza, la seguridad, la tranquilidad, estar sentado en una silla, en algo firme, sólido, y corremos la silla, decimos sentado en la roca eterna de los siglos que es Dios. La convicción, la seguridad de lo que no se ve. La fe genuina, nuestra fe genuina que hemos depositado en Jesucristo, primero es para nuestra salvación. Si has recibido a Jesucristo por fe, sos un hijo de Dios. Yo no sé si todos los que estamos acá, en un momento hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón por fe. Hemos creído la palabra de Dios, que es la voz de Dios. Hemos creído lo que esta mañana estábamos representando y llevando a cabo en memoria, que Cristo murió y resucitó para limpiarnos, para salvarnos, para darnos salvación. Dios provee de fe a través de la palabra para poder entender de que estábamos perdidos, necesitábamos a Jesucristo, y por fe hemos conocido a Dios, lo hemos recibido en el corazón, y hoy decimos que somos sus hijos por la fe puesta en Él. ¿Estás seguro de tu fe? ¿Tu fe dónde está depositada? ¿Sos un hijo de Dios? ¿O meramente sos un buen religioso que viene a la iglesia y se siente bien con nosotros, que está contento porque cantamos lindo, porque cuando salimos nos saludamos y demás? Lo importante es que la fe tuya y mi fe esté depositada en la persona de Jesucristo. Por eso la fe genuina, la fe verdadera, es para nuestra salvación, pero también una fe genuina, la fe verdadera, la fe que viene de parte de Dios, es para enfrentar las situaciones diarias de todos los días de tu vida y de mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, anden en fe, caminen en fe, porque mañana o pasado habrá una situación que tenés que experimentar esto que tenés en el corazón. Y hablamos, como decíamos, del fruto del Espíritu Santo, la fe. Y repetimos otro texto que todos lo sabemos, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice? La fe viene y el oír la palabra de Dios. No dice la Biblia, viene la fe, viene por leer, por hacer apuntes de la palabra de Dios, ahí viene la fe. Es mucho más oír que leer. Dice el apóstol, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mirá, si hemos encontrado fe, no porque nosotros hubiésemos hecho algo importante para recibir fe, sino porque la palabra de Dios provee de fe. Cuanto más leemos, más fe vamos a tener, porque vamos a creer lo que dice esta palabra bendita, porque estamos seguros de lo que aquí está escrito, porque es la voz de Dios. y Dios todo aquello que promete nos da. Ahora yo pensaba que vivimos en un mundo que vive en una forma, en un modo vista, por así decirlo de alguna manera. El hombre que no tiene a Dios, la fe la tiene descartada, automáticamente lejos, no le importa, no cree ni le interesa creer. Hay muchas personas que dicen, yo no creo en nada y no me hable de Dios. Entonces estas personas, ¿cómo viven cada día? En modo vista, a través de los sentimientos, lo que sienten, lo que ven, lo que palpan, lo que les parece, lo que les gusta. Hoy me caso, mañana me cansé, no me gusta más, me caso con otra. De esa manera vive la gente. De esa manera vive la gente. Ustedes lo saben como lo sé yo. Y permítanme decirles algo y decirme algo. Pensamos en aquellas personas que no tienen a Dios, que no tienen fe, que viven de esa manera, y a veces decimos, pobre gente, ¿no? La única manera que viven es en el modo vista, en lo que ven, en lo que siente el cuerpo. Y yo pensaba para nosotros y para mí. Y no quiero ser irrespetuoso, pero vino algo a mi mente que se lo quiero decir. No irrespetuoso, sino lo digo con realmente con profundidad para que puedan entender que muchas veces nosotros, los cristianos, lamentablemente nos contagiamos porque estamos tan inmersos en este mundo que está corrompido. Y yo pensaba que muchas veces vivimos en un modo bife, pero con B corta. Porque un día estamos con un pie, Señor, confío en vos, y cantamos y decimos, y el otro día el otro pie está en decidir aquello que veo, y me veo otra vez de la vista, y me olvido un poco de Dios. ¿No te parece que estamos a veces en el medio del camino? A mí me llamó mucho la atención y lo quiero compartir porque esto es una realidad que pasa en todos lados, también acá, y qué lamentable. En el Facebook, una persona cristiana, no importa quién, ni de dónde, ni cuándo, tranquilo que de acá no es, en un momento pone esto. Por eso vino a mi mente decirle lo que le digo recién. Pone esto. Y lo escribe, dice, no le digas a Dios que tienes un gran problema, mejor dile a tu problema que tienes un gran Dios. ¿Es para aplaudir? Muy bien. Extraordinario. Pero inmediatamente después, hago un. No lo digo exactamente porque hay cosas muy puntuales. Inmediatamente después de esto, estoy cansado con este gobierno y con el de atrás peor. ¿Y la economía dónde nos va a llevar? No vamos a llegar a fin de mes. Fin de año va a ser un desastre. ¿Qué nos espera a los argentinos? No estoy inventando, es una realidad. Y yo digo, ahí me vino a la mente decir, pero el mundo vive en modo vista, y obviamente, porque tiene los ojos entenebrecidos, no tiene la luz del Evangelio. ¿Qué va a tener fe? ¿Y vos y yo? ¿Y los cristianos? Por momentos vivimos un poquito acá y un poquito allá, y cuando nos conviene clamamos a Dios, y cuando dejamos de esperar porque parece que tarda mucho, enseguida vamos al otro lado, vamos a la parte de la BI, con B corta, y decidimos si hacemos aquellas cosas que nos parece, porque las cosas las queremos rápidas. Vivimos en un mundo donde todo es ya, todo ahora, y no solamente en el mundo que nos ofrecen todo ya. Vos querés ser feliz ya, ahora, querés ser feliz, ya tenés un pasaje de avión, pagarlo en 28 cuotas, 50 cuotas, te vas a la playa y descansá, viví, y todo ya, no hay que esperar mucho tiempo de juntar el pesito para ir de vacaciones, todo ya, está todo al alcance de la mano. El mundo vive en modo vista porque quiere satisfacer los deseos del cuerpo en forma inmediata. Quiere ver, quiere oír, quiere tocar, quiere palpar, quiere sentir. Y lamentablemente, hoy en día, hoy, hay un movimiento de fe que se llama, donde muchos pastores, quizás muchos pseudo pastores, proclaman y dicen, vos tenés que vivir por fe, declarar lo que quieras y lo tenés ahora. Entonces se predica aquello de que yo por fe le pido a Dios que el lunes tenga un auto y hasta el color le pedimos del auto. Y yo por fe lo declaro y como lo declaro lo voy a recibir. Y después tiene que venderlo, tiene que regalarlo porque no puede pagar la cuota. Y yo por fe voy a tener esta casa porque por fe lo declaro. Y así declaramos y declaramos y declaramos. Decimos que es por fe, pero estamos en el otro paso, que es la vista. La cosa queremos inmediatamente, porque nos gusta, porque queremos sentir, queremos palpar, no queremos esperar en Dios. El apóstol Pablo vuelve a repetir, y después vamos a ver por qué lo dice. Ustedes los cristianos tienen que andar y vivir por fe, en plena y total confianza en Dios. Que no se te corra la mirada, que no se me corra la mirada. ¿Sabes cuántas veces yo decidí por vista? Muchas. ¿Y ustedes? No sé, lo dirán cada uno. Sí, porque no quise esperar y vi la situación y canté de tener fe en Dios, pero decidí porque yo necesitaba algo rápido y me engañó Satanás y caí en la trampa. Tenemos una fe real y esa fe real es creer en un Dios que no vemos. Esa fe real que tenemos, esa fe genuina que tenemos, es creer en un cielo donde todavía no hemos llegado. Tener una fe real y genuina es tener una esperanza la cual todavía no hemos alcanzado de estar con el Señor. Por eso que hablamos de cosas sobrenaturales. El hombre vive en un modo natural o en un modo vista. Pero los cristianos vivimos en otro mundo, en el mundo sobrenatural. Aquellas cosas que no se ven con los ojos humanos, sino que se ven con los ojos de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, allí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, que el Evangelio es ¿qué? Pero antes, ¿qué dice? Es locura para los que se pierden. Ahora, si vos te decís a una persona que venga aquí esta mañana y escucha esto, dice, no, la verdad, están todos medio... Me habían dicho que ahí en Palomar, mirá qué está diciendo este hombre. Para mí está medio loco. Que tenemos que mirar las cosas que no se ven. Que tenemos que confiar en Dios y no solamente confiar en las cosas que tocamos y palpamos. Si las cosas hay que tocarlas. El viejo dicho, si no veo, no creo. Y lo tratan de locos, de fanáticos, lo tratan de que no han lavado el cerebro. Y esto es una realidad. Que como cristianos tenemos que asumir, pero tenemos que también reforzar. Porque la fe genuina, la fe verdadera, la fe que entrega el Espíritu Santo y viene de parte de Dios por su palabra, es una fe que no se basa en las evidencias. No es una fe que se basa en lo que se ve. No es una fe que se basa en lo que sentimos. Podemos ir esta mañana lo que dice la palabra de Dios, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Vos lo crees? Yo lo creo. Pero una persona del mundo dice, no, está tan loco de verdad. Dios está en medio, ¿dónde está? Quiero verlo, ¿dónde está? No está Dios. Pero sí lo creemos por fe, porque dice la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 4. Antes de llegar a nuestro texto base de esta mañana, voy a apurarme un poquito. Dice 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder entender esto y creerlo en el corazón, en lo profundo del corazón! El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre y cosas eternas. Me voy a morir, te vas a morir. Quizás el Señor venga antes y no pasaremos por esto, pero las personas se van a morir también. Hay personas que gastan fortuna para vivir, no sé, 5 años más, 10 años más, pero se van a morir. Y pasan las cosas y sucede, y las cosas se terminan, se desgastan, se pudren, se van. Por eso el apóstol nos dice en esta mañana, y Dios nos dice en esta mañana, y me dice en esta mañana, como cristiano, ubicate en el modo de fe de verdad y pensá, no mirando aquellas cosas que se ven, no ocuparte de aquellas cosas de que se ven cada día y quieres hacerlas no conforme a la voluntad de Dios, sino en las que no se ven, porque las que se ven se pasan, se van, se terminan, pero las que no se ven son eternas. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 y el versículo 1, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda temporal que tenemos, este cuerpo que es efímero, que dice la Biblia que 70, 80 años lo más robusto, pero después se termina. Dice el apóstol, porque sabemos. No dice porque quizás vamos a saber. Él lo dice en forma positiva, porque sabemos, positivo, fe puesta en Dios. Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio no hecho con manos humanas. Sino con manos eternas allí en los cielos. Me acuerdo de Dino, que Dino hizo mi casa completa con el papá. Y la verdad hizo muy bien, porque hasta el día de hoy, después de casi 40 años, tiene una rajadura. Pero ¿saben qué? No es eterna. La hizo muy bien, lo felicitamos todo, pero no es eterna. Pero el apóstol Pablo, mirá, el cuerpo se desgasta, se muere, la casa se van a caer, nada va a quedar. Pero el apóstol dice, ¿sabés si sos un cristiano de verdad? Si la fe la pusiste en Jesucristo. No te ocupes de lo que mirás alrededor tuyo y lo que el mundo te quiere meter. Ocupate de andar en fe, porque tenés una casa en el cielo. Dice el Señor, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El cielo, que la gente no entiende y pensamos que estamos locos. La eternidad. Pero sigue diciendo, y por eso esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, revestidos por la justicia de Dios. Verso 6 del capítulo 5 de 2 Corintios. Así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto esperamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Dice el apóstol, bueno, estamos en este cuerpo, el cuerpo se desgasta, pero mientras estamos en este cuerpo, todavía nos falta de llegar al cielo en esto que creemos. Y hemos depositado esa confianza en Dios, de que sabemos, de que tenemos un lugar en el cielo, en la patria celestial. Por eso dice, nuestro cuerpo gime, nuestro cuerpo cruje, nuestro cuerpo se lamenta. Dice el verso 7, por eso dice el apóstol, por eso, porque por fe andamos y no por vista. Buscamos, Colosenses capítulo 3, versículo 1, voy a acelerar un poquito. Colosenses capítulo 3, versículo 1, hay tantas cosas para decir, hermosas. Un párrafo de la Biblia conocidísimo, conocidísimo. Dice el apóstol, si pues habéis resucitado con Cristo, de vuelta, tu fe está depositada en Jesucristo, sos un hijo de Dios. O sea, el apóstol dice, mirá, si sos un cristiano de verdad, sos un cristiano de verdad, que has recibido a Jesucristo y sos salvo por la gracia de Dios, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Poned la mira, la mirada, el objetivo en las cosas de arriba, con la fe puesta en Jesucristo. Y cuando hablamos de las cosas de arriba, la flecha apunta para arriba. Y no en la de la tierra, el modo vista, no en la de la tierra, porque la flecha apunta para abajo. Y esto desagrada a Dios. Fe es igual a obediencia y Dios bendice la obediencia. Yo hablaba con un hermano esta mañana, lo más importante que quiere Dios no es tu sacrificio, no es tu talento, no es tu forma de ser, no es tu carácter. Dios quiere que seas obediente y que tengas carácter, que puedas andar en su voluntad, que puedas andar en fe y no por vista. Si sos un cristiano, busca la cosa de arriba, y buscar las cosas de arriba no es andar en vista, porque muchas veces vivimos en modo vista los cristianos y queremos resultados de fe. Y esto es imposible. Vivimos una vida totalmente liviana, decidiendo y haciendo lo que queremos, pero al final, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Queremos resultados de fe. Y te digo una cosa, esto es imposible. No se puede servir a dos señores. Por eso el apóstol lo decía al comienzo, fe es tener total y plena confianza en Dios. Listo. No un poquito, ni algunas veces, sino siempre. Cuando entiendo esto, cuando entendemos esto, te puedo asegurar que tu vida y mi vida va a cambiar totalmente. Y podemos hablar de ejemplos en la Biblia donde nos podíamos desarrollar esta mañana y terminaríamos muy tarde, pero aparece el famoso Pedro, que tanto le damos a Pedro, ¿cierto? Este Pedro impetuoso, medio atolondrado, me parece, me da esa impresión. ¿Se acuerdan la historia de Jesús sobre la mar? El Señor despide a la multitud y dice, bueno, vaya con la barquita para el mar de Galilea, el lago de Galilea. Y despide a la multitud, el Señor despide a la multitud, se va al monte a orar y los discípulos van en la barca y de repente empieza el viento, las olas. Ustedes conocen la historia. Y no la leemos porque realmente por el tiempo se va. Conocen la historia. Ahí está Pedro, el Señor aparece en el medio de la noche, eran las 3 de la mañana. No era el mediodía, eran las 3 de la mañana. Ola, ruido, viento, y aparece allá el Señor caminando sobre las aguas. Y dicen, ¿qué dicen? Señor, bienvenido, ¿qué dicen? Un fantasma, se asustaron, un fantasma. Entonces Pedro dice, Señor, si sos vos, decime que yo me largo. Allí Pedro se... El Señor le dice, sí, bueno, Pedro, vení. Y empieza a caminar. No dice, se empieza a hundir, empieza a caminar. Pero hay una parte que después quiero que la lean, dice, pero cuando ve la tormenta, cuando ve la ola, se empieza a hundir. Y yo digo, es la oración más corta de la Biblia. Porque si lloramos por un poquito más, por los alimentos, ahí se hundía. Señor, sálvame. Ya está. El Señor extendió la mano. ¿Y qué le dice el Señor? Que no, Pedro no lo conocía, el Señor. Hombre de poca fe, ¿y qué más? Cuando se enciende la duda, se apaga la fe. Cuando se enciende la duda, se apaga la fe. Y la duda es una artimaña de Satanás. ¿Acaso Pedro no sabía que el Señor no lo iba a abandonar? Pero puso clic, modo vista, tac, modo vista. Miró. Y ahí podemos hablar esta mañana una hora sobre esto, que es un ejemplo hermoso. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuanto menos lees la Biblia, menos fe vas a tener. La fe tiene medida. Cuanto más leas la palabra de Dios, más fe Dios te va a proveer para poder querer y vivir más feliz, sin preocuparte por las cosas que pasan alrededor. Y si vamos a Tomás, el Señor había resucitado, aparece el Señor de sus discípulos, en primer momento Tomás no estaba, entonces los discípulos dicen, Tomás, ¿sabes una cosa? Estuvimos con el Señor, resucitó, la alegría que tendría. Y Tomás dice, no, querido, yo si no veo, no pongo mi mano, yo no creo. A los 8 días vuelve a estar reunido, entra el Señor, el cuerpo glorificado, pasa por las paredes, estaban reunidos y el Señor le dice, sin preguntar nada, vení Tomás, vení, toca acá, tócame acá. Y Tomás exclama, Señor mío y Dios mío. Pero hay un final que es tremendamente importante para vos y para mí. El Señor le dice, Tomás, tuviste que tocar, tuviste que ver para creer. Más dichoso aquellos que, ¿sabes, hermano? Esto es para vos y para mí en esta mañana, ahora. Esto es para vos y para mí en esta mañana, ahora. Yo no lo vi al Señor. Yo no lo vi colgado en la cruz. Tuve la posibilidad, por la gracia de Dios, de estar en Israel y ver el Gólgota, pero quizás es este lugar, o quizás el otro lugar, y quizás, sí, era el lugar donde el Señor fue, pero no lo vi. Vos tampoco lo viste. El Señor da una enseñanza tremenda, aunque también a Tomás le damos con un caño, como decimos. El Señor dice, bienaventurados, dichosos, los que no vimos y hemos creído en la gracia de Dios. En esta mañana y cada día de tu vida, viví bienaventurado por Dios, dichoso, Dios te lo dice, porque lo viste y creíste. Y podemos seguir hablando de joven rico y cuántas más. Podríamos hablar de aquellos que que habían depositado su fe en la vista, y no solamente, pero Hebreos capítulo 11 nos habla de la galería de la fe, de hombres de fe, de hombres que no estuvieron en el modo vista, no se quedaron en las situaciones que había alrededor. ¿Te acordás de Noé? Noé, un hombre muy famoso de la historia, fe Noé, cantamos en la escuela dominical. Hizo un arca inmensa que medía 400 pies, la pintó con alquitrán y seguimos la canción, los chicos la cantaban. Y así la aprendimos, por eso vino a mi mente enseguida esa canción. Y así estaba Noé, un hombre que obedeció a Dios, pese a lo que tenía alrededor. Dios le dice en el capítulo 6, versículo 9, que era, Dios dice que era justo, y Noé caminó con Dios en obediencia, era obediente, fe, obediencia. Y no es que Noé subió al cielo, habló con Dios, o Dios bajó a la tierra para hablar con Noé. Dios oyó la voz de Jehová, de Dios. Así está Noé, y dijo en el versículo 13 del capítulo 7 que iba a venir un diluvio. Y Noé, me imagino la cara de admiración, ¿un diluvio? Si nunca jamás había caído una gota. ¿Un diluvio? Bueno, pero si no me lo pide, yo lo voy a hacer. Y empezó a trabajar Noé, y a hacer un arca, y Dios le dio las medidas, le hizo el plano, qué madera, las puertas, ventanas, una precisión. Y Noé trabajando, y me imagino Noé allá arriba, casi en el techo del arca, con el lápiz y el metro en el bolsillo, haciendo cuenta, cortando con el serrucho. Y estaba Noé trabajando, y los vecinos, yo me hice esta imagen, los vecinos caminando, decían, hola Noé, ¿cómo va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Un arca, porque Dios me dijo, va a haber un diluvio, se va a inundar la tierra. Y me hice esta imagen, el vecino le pregunta a otro vecino, che, ¿cuántos años tiene José? Noé. Y entre 500 y 600, le dice el vecino. Salta otro vecino y dice, no, tiene 600 años. Ah, Einstein, no le funciona. Está loco Noé. Y seguramente habrá pasado esto. Pero Dios caminaba con Noé, caminaba con Dios. Y fue obediente hasta el último milímetro que Dios le pidió. Por eso allí en Hebreos capítulo 11 habla de este hombre de fe mencionado en la Escritura, en la galería de la fe. Allí estaba Sara, una mujer de 90 años, estéril. Su esposo, 100. ¿Saben qué le dijo Dios? ¿Quién no sabe lo que le dijo Dios a Sara, una mujer de 90 años y estéril? Dios le dijo algo. Realmente, la mano, realmente, ¿quién no lo sabe? Que nunca lo leyó, que vino por primera vez quizás. Bueno, entonces todos lo sabemos. Vas a tener un bebé. 90 años. Es el Dios de lo imposible, porque Dios puede hacer todas las cosas. Pero yo me quedo con lo que... Y podíamos hablar de Ana toda la mañana. Perdón, de Sara toda la mañana. Pero fíjese lo que dice en esta galería de fe que está en Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril y de 90 años, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de su edad. Y dice una palabra tremendamente extraordinaria al final. Porque creyó que era fiel el que se lo prometía. En esta mañana me quedo con esta frase de la palabra de Dios. De que vos y que yo podamos vivir una vida que agrade a Dios con una fe completa y totalmente puesta en este Dios real, en este Dios de milagros, en este Dios de bendición, en este Dios eterno, en este Dios que promete y cumple todo aquello que promete. Y me dice a vos y me dice a mí, voy a estar con vos todos los días de la vida, y yo por fe lo tengo que creer. Aunque la tormenta como Pedro, las olas que se levantaban, las olas en los días de tu vida que se levantan y te tapan y te ahogan, y querés por un momento poner el modo vista para hacer lo que a vos te parece y lo que vos querés, olvidándonos de lo que Dios quiere de nosotros y tiene para poder hacer. Dice Sara, porque creyó que él era fiel, Dios es fiel. Aquel que lo prometió. Mira, esta mañana yo quisiera que terminemos este tiempo de reunión y de equipo, pido disculpas por la hora. Y que hagamos una reflexión para adentro. Volvamos a la pregunta primera. Porque muchas veces cantamos la canción que ya hace mucho tiempo, yo quisiera que los músicos pasen, pero solamente para tocar para el final. Esta canción que todos conocemos muy bien, que dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Y hay una frase que siempre me hizo ruido a mí, que hemos cantado y la he cantado muchísimas veces. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Bien, hasta ahí extraordinario. Pero la canción sigue y dice, si el sol llegara a oscurecer, imposible. Y a no brillar ya nunca más, hoy, imposible. Igual confío en el Señor. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la primera de cambio, cuando Lola sube un poquito, nos olvidamos de la canción que cantamos. Cuando vemos que la cosa alrededor nos agobia y queremos resolverla rápido porque no queremos esperar, porque fe también es esperar en Dios. Voy y resuelvo yo a mi manera y me olvido de la canción. Sí podemos entender esta mañana que yo puedo confiar en el Señor porque nunca me va a fallar, pero tampoco yo tengo que fallarle a Él. De aprender esta mañana de andar en el modo que Él quiere, en el modo espiritual, en el modo santo. De confiar y depender de Él en todos los momentos de mi vida. Y esta mañana pedirle perdón y yo pedirle perdón porque muchas veces hablo de fe, canto de fe, predico de fe, pero vivo en un modo vista y hago lo que me parece. No es conforme a la voluntad de Dios. Yo quisiera que todos agachemos la cabeza en este momento. Vamos a terminar de esta manera, escuchando la melodía de esta canción. Pero que vuelvas en lo profundo de tu corazón porque viniste esta mañana y todos queremos escuchar al Señor y yo lo escuché primero que vos. Para poder cambiar actitudes, manera de ser, manera de vivir. Esto es caminar. El apóstol Pablo habla de caminar, de andar, de transitar la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida de fe. Tenemos que impactar al mundo por ser diferente. Y a veces yo no soy diferente. Y me mezclo, me mimetizo en lo que las personas hacen, aquellos que no conocen a Dios. Y esta mañana, esa fe genuina, Dios quiera que esté en tu corazón. Si todavía no tenés esa fe, pedile a Dios que te perdone todos tus pecados. La Biblia dice, y la creemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Lo crees? Si lo crees, recibilo en el corazón. Dios provee esta fe para que tengas vida y vida eterna, para andar conforme a su voluntad. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque con libertad podemos abrir tu palabra, podemos entregar tu palabra y tu palabra entregada a todos nuestros corazones, a todos y cada uno. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros porque fallamos muchas veces en esto. Porque muchas veces la duda entra en la mente y baja al corazón. Y esa duda que es de parte de Satanás quiere interrumpir esta comunión con vos y aferrarnos a tu persona con la fe que nos regalaste. Te pido que estés bendiciéndonos a todos y a cada uno. Bendice cada familia, bendice cada hermano. Bendice el corazón de alguien esta mañana que quiere recibirte, de alguien esta mañana que quiere arreglar cuentas con vos porque ha vivido una vida equivocada. Quizás la teoría de fe, pero una práctica de fe. Te pedimos, Señor, que trabajes en los corazones para que podamos en este día glorificar tu nombre por aquello que haces en nuestras vidas. Oramos agradecidos, pedimos tu bendición en el resto de este día. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les pediría, por favor, que así como estamos escuchando la música...